con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie. Adiós. Hasta aquí la información deportiva. Ahora te ponemos al día. Enseguida con noticias. Antes, mi resumen del día. Con un escándalo, otro, una comparativa increíble, una frase para echarse a temblar y una buena noticia con tres nombres propios. El escándalo, otra vez, se siente en torno a Pedro Sánchez. Entiendo que la actualidad empuja a hablar de Torra, del Consejo de Ministros en Barcelona, pero me niego. No me da la gana a pasar por alto determinadas noticias, por ejemplo esta. El gobierno vuelve a echar mano del secreto oficial para ocultar cuánto le costó al Estado, o sea, a ti y a mí, la boda del cuñado de Pedro Sánchez, el pasado 30 de junio, en la localidad riojana de Aldeanueva de Cameros. Es secreto. Con tu dinero, pero secreto. No es la primera polémica, ¿eh? Por ejemplo, cuando viajó con su mujer en un avión del ejército a Castellón para asistir a un concierto del Festival de Benicàssim. También entonces se pidieron explicaciones, ley de secretos oficiales, ni mu. Bueno, pues ahora se ha despachado de igual ante la petición de información sobre el viaje a la boda del cuñado, el hermano de su esposa, Begoña Gómez. A la boda del cuñado en avión del ejército. Anda que no mola. Y resulta que es un secreto, eso sí, como digo, un secreto a voces que pagamos tú y yo. Una comparativa. Cristina Cifuentes versus Artur Mas, con la tesis de telón de fondo. Busca, compara y saca conclusiones. La Universidad Rey Juan Carlos pide 4 años de cárcel para Cristina Cifuentes por la chapuza integral de aquel máster sobre administraciones públicas. 4 años de cárcel por supuesta falsificación. A la vez, el Supremo rebaja la solicitud de pena para Artur Mas con aquel referéndum del 9N en 2014. Convocas un referéndum ilegal y te enfrentas a 1 año y 1 mes de inhabilitación. Ojo, 4 años de cárcel por un máster chapuza y 1 año de inhabilitación por un referéndum por la independencia. Llámame espabilado, pero a mí me parece un tanto descompensada la cosa. No te digo cuando un juez o un fiscal se entere de lo de la tesis. 4 años de cárcel por un máster, ya verás, por una tesis plagiada que han hecho otros y con un cum laude ridículo. La frase, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha prometido que su país no hará la guerra a Ucrania y ha añadido que para Moscú son importantes las relaciones con el Estado ucraniano. Claro, ha dicho, no haremos la guerra a Ucrania, os lo prometo. A mí esto me suena al típico entrenador de fútbol, ratificado por la directiva, y que al domingo siguiente, adiós. No sé ellos, pero si yo fuera ucraniano o ucranio, como se diga, muy tranquilo yo no estaría. Y la buena noticia. Anoche, la entrega de los premios Mariano de Cavia en la biblioteca de ABC, presidido por los Reyes. El premio Mariano de Cavia 2018 fue para Gregorio Marañón, por un artículo en El País.
Tengo el convencimiento de que los principales partidos deben cuanto antes restablecer sus puentes de diálogo y asumir que no es hora de sacar ventaja a corto plazo los unos de los otros, sino de encontrar juntos las soluciones que precisan España y nuestra democracia.
Sencillamente espectacular el discurso de mi amigo Gregorio. El premio Luca de Tena, para toda una trayectoria, toda una vida, recayó en la histórica editora del Heraldo de Aragón, doña Pilar de Llarza.
Con frecuencia nos piden a los editores predicciones sobre los medios. Yo suelo contestar que, aunque no puedo vaticinar, sí tengo muy clara esta idea. No es posible una sociedad democrática sin medios de comunicación. No hay democracia sin prensa libre.
Qué familia de editores, doña Pilar, Fernando, todos. Y el Mingote, para el fotógrafo del Diario de León, Jesús Fernández Salvadores. Una foto en un periódico como el Diario de León, una foto impresionante de una anciana durante los incendios forestales en 2017.
Para dejar constancia de este mundo que se nos va, que está a punto de convertirse tan solo en un recuerdo, trabajamos día a día los fotógrafos y periodistas para dejar constancia y dar voz a los que casi nunca la tienen, para demostrar que hay mundos hermosos y también dramáticos más allá del asfalto.
una gran cena de gala, una entrega de premios imponente con unos premiados inmejorables. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día. Antes, contamos noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos con una última hora sobre el asesinato de Laura Luelmo. Según ha sabido COPE, ya ha finalizado la autopsia y conocemos tanto la causa de la muerte como el día en el que se habría producido. Juan Baño.
Laura falleció a consecuencia de un fuerte golpe en la frente con un objeto contundente, según concluye el primer informe preliminar de la autopsia, conocido por COPE. La novedad más relevante quizás sea el momento del óbito. Los forenses la fechan entre el 14, viernes, y el 15, sábado. Hay que tener en cuenta que la joven profesora de 26 años desapareció el miércoles 12. Eso aumenta la gravedad del caso, ya que se supone, de confirmarse finalmente estas primeras impresiones de los especialistas, que Laura pudo estar retenida durante un buen tiempo en algún lugar por determinar. Finalmente, recibió esa agresión bestial con un fuerte golpe, insistimos, con objeto contundente en la zona de la frente y también agresiones físicas en el cuello. A todo esto, la Guardia Civil interroga en dependencia del cuerpo al único detenido, el principal sospechoso, Bernardo Montoya. Era vecino de la mujer en una casa justo en la misma calle en la que vivía desde hacía unos pocos días Laura. Los agentes le seguían sus pasos e incluso tenían intervenido su teléfono desde el primer día de la investigación.
El sueldo de los funcionarios se incrementará un 2,25% el próximo año. Lo pactó el gobierno de Rajoy y hoy Pedro Sánchez ha ratificado que el viernes el Consejo de Ministros lo aprobará con un real decreto ley. La subida puede ser aún mayor, hasta medio punto, según los variables. Joaquín Vidmanos.
Los sindicatos están satisfechos porque no van a tener que esperar a ver qué pasa con los presupuestos del 19. Al final, la subida se va a aprobar el viernes por real decreto, con lo que a partir del 1 de enero se hará efectiva ya en las nóminas de los funcionarios ese incremento del 2,25% más variables que estaba acordada desde marzo con el anterior gobierno. Miguel Borrés, presidente del CESIF.
Que aunque no sirve ni muchísimo menos para recuperar todo lo que hemos perdido desde los años de la crisis, sí que desde luego yo creo que era algo de recibo que los empleados públicos teníamos que ver desde el 1 de enero incrementadas nuestras nóminas en ese 2,25%.
Recuerda que ese incremento afectará a todos los empleados públicos.
Estamos hablando de 2,5 millones de empleados públicos y si sumamos los trabajadores del sector público pues rondaríamos los 3 millones.
Además de esa subida del sueldo de los funcionarios, el gobierno aprobará el viernes el incremento del salario mínimo un 22% a partir de enero. También 900 euros mensuales en 14 pagas.
El gobierno prepara una nueva ley de protección a la infancia y a la adolescencia, un texto que, según la ministra María Luisa Carcedo, prevé protocolos de obligado cumplimiento en los colegios para proteger a los menores. Laura Otón.
Además, la ministra de Sanidad ha confirmado como novedad que incluirá que desde el anonimato cualquier persona pueda comunicar indicios de delitos y de violencia en menores. Se realizarán nuevos protocolos para intervenir en los centros educativos y a los funcionarios de servicios sociales se les reconocerá como autoridad. María Luisa Carcedo.
Pretende fijarse especialmente en la protección, pretende diseñar protocolos de protección, pretende que haya la obligación de comunicar un delito, una sospecha de delito y poner en marcha los mecanismos de protección.
Desde el Foro de la Familia, su director Javier Rodríguez Becarencias.
Pero se pone poco énfasis en la prevención, cosa que es fundamental, ¿no? Y la prevención de maltrato, la prevención de violencia contra la infancia y la prevención de todo este tipo de abusos pasa sí o sí por el fortalecimiento de familias y por dar a los padres herramientas adecuadas para que hagan una buena crianza de sus hijos, ¿no?
La ley para la protección de la infancia y adolescencia prevé llevarse al Consejo de Ministros el 28 de diciembre para una primera lectura.
Y no ha podido ser, la española Campeones se ha quedado en el camino y no estará entre las películas aspirantes al Oscar cuando se celebre la gala el próximo 24 de febrero. Sefi García.
Era muy complicado, 87 películas optaban a la categoría. A pesar de que Campeones ha caído, el español suena fuerte en la meca del cine. Sí ha entrado en este selecto club de los 9, Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón. Es un homenaje a las mujeres de la vida del oscarizado director, rodada en blanco y negro y estrenada en poquitas salas. También ha pasado el corte la colombiana Pájaros de Verano.
La marihuana es la felicidad del mundo.
La historia de una familia indígena que lidera el tráfico de marihuana en La Guajira se estrena en febrero en España. La danesa Guilty, la alemana Never Look Away, la polaca Cold War, Japón, Kazajistán, Líbano y Corea del Sur completan la lista de afortunadas en este primer corte. Y aunque no optaremos a película de habla no inglesa, tenemos dos trabajos nominados. El silencio de los otros ha pasado el corte con otros 14 documentales.
Yo tenía 6 años cuando fueron a
y también se ha colado en esta semifinal un corto, Madre.
¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa?
dirigido por Rodrigo Sorogoyen, que firma además El Reino, la película con más candidaturas de los premios Goya.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ivana tiene 16 años y es de Honduras. Cuando tenía solo 8 años, asesinaron a su madre y comenzó a peregrinar por las casas de varios familiares. Fue entonces cuando su espectacular aspecto físico, que en cualquier lugar del mundo sería algo de lo que presumir, fue su condena. Los que tenían que protegerla y ayudarla no lo hicieron. Por si eso fuera poco, un jefe de una de las maras puso los ojos en ella.
Sí, digamos, así como nosotras las chicas en El Salvador, si un jefe de una pandilla quiere que uno sea su mujer, uno tiene que ser a la fuerza, pero si uno no quiere, hay que huir. Porque si no te matan o si no hacen lo que ellos quieren.
Sutera es un pueblo siciliano conocido como el pueblo de los refugiados. Allí conocí a Basil, un joven de Mali de 17 años. Vestía como cualquier otro chaval, sudadera azul, gorra de rapero, pero sus ojos no podían ocultar el dolor y el sufrimiento de un viaje tan duro como interminable.
Difícil, sí, en voiture. De Mali a...
Difícil, en coche. De Mali a Nigeria, de Nigeria a Argelia y luego Libia. Una vez en Libia, tuve que atravesar el Mediterráneo para llegar aquí.
Yo traversé hasta en Italia y ya he recibido dificultades en Libia.
Valerie vive ahora en el Chad y la amenaza de Boko Haram le obligó a dejar su país, Camerún. Tuvo suerte porque logró llegar a Yamena con 3 hijos, todos sanos y salvos. Me contó que fue una huida en la que presenció hechos que solo se explican desde la desesperación más absoluta.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
Bueno, historias terribles, ¿verdad? Inimaginables. Bueno, pues Ivana, Basil o Valerie son migrantes, eso es lo que tienen en común. La violencia, la pobreza, la amenaza terrorista les empujaron a huir. Hoy, Día Internacional del Migrante, nuestro tema del día sirve para analizar por qué millones de personas abandonan su hogar en busca, sencillamente, de un futuro mejor. En lo que llevamos de año, la llegada de inmigrantes a nuestro país ha crecido exponencialmente. Hasta noviembre ha aumentado un 129%. Nos cuenta qué está pasando en este 2018, Belén Miguel.
Hasta noviembre, cerca de 60.000 inmigrantes han llegado a nuestro país por tierra o mar de manera irregular, una cifra que supera las llegadas registradas de los 3 años precedentes juntos. Se supera así, además, el récord registrado en el 2006, cuando pisaron tierra española cerca de 40.000 inmigrantes. Fue la conocida como crisis de los cayucos, porque la mayoría llegaban a las costas canarias. Lo que ha ocurrido para que se dispare de esta forma la inmigración es básicamente que España se ha convertido en la única puerta de acceso a Europa después del cierre de las otras dos rutas tradicionales al viejo continente, Libia, Italia y Turquía, Grecia. Así se explica también que la llegada de pateras a las costas andaluzas haya crecido casi un 165% respecto al año pasado. También que cada vez mueran más personas en esta travesía incierta. Han perdido ya la vida 3.400 migrantes buscando un nuevo destino y entre ellos 2.000 han muerto tratando de llegar a Europa.
En lo que va de año, 53.000 inmigrantes llegaron a nuestro país por mar de forma irregular. Con ellos, al pie del cañón, está diariamente nuestro primer invitado, Gabriel Delgado, secretario de Migraciones en la diócesis de Cádiz y Ceuta. ¿Qué tal, Gabriel? Padre, buenas noches.
Buenas noches.
Desde 1993, atendiendo a inmigrantes que llegan a las costas de Cádiz, a Ceuta, ¿alguna vez había visto una una racha como la de estos meses de este año?
Bueno, en todo este tiempo lo más grave que ocurre siempre en nuestras costas son las tragedias. Las tragedias, me refiero a las tragedias mortales, y a lo largo de estos 25 años ha habido situaciones muy complicadas, muy difíciles, que yo conservo en la retina. Situaciones realmente que sobrecogen y que te ponen el corazón en vilo.
¿Ha cambiado la procedencia, el color, la geografía de donde viene esta gente?
Bueno, ha habido muchos cambios a lo largo de estos... Hace poco hemos celebrado aquí en nuestra tierra, hemos celebrado el 30 aniversario del primer migrante fallecido en las playas de Tarifa. Han sido 30 años, por tanto, de llegadas de migrantes. Y claro, bueno, a lo largo de estos años, pues los primeros migrantes fundamentalmente eran marroquíes, normalmente del mundo rural, viajaban en pateras de madera. Era una migración muy parecida a los migrantes andaluces que viajaban a Europa. Posteriormente eso fue cambiando, empezaron a llegar las sodias, era una navegación un poco más segura, pero como venían tantos en la sodia, una sodia para que fuera segura tenían que ser 15, claro. Y a veces viajaban 50 o 60. Y estos eran migrantes subsaharianos y, bueno, pues eso también de alguna manera sufrió una época de riesgo, también de dificultad. Empezaron a venir también chicas embarazadas. En aquella época era, en muchos casos, producto de la intervención de las mafias que trataron todo el tema de la venta de estas chicas, las mafias de la trata de personas. Y bueno, últimamente, en estos últimos años, vuelven a venir las pateras de madera y vuelven a continuar las sodias y otro tipo de procedimientos lógicos en una frontera.
¡Qué horror! ¿Por qué cada vez son, no sé si cada vez más, pero por qué los adolescentes cada vez son más los que llegan solos, incluso niños? Y claro, cuando cumplen 18 años, ¿qué pasa con ellos, Gabriel?
Sí, la verdad es que hoy que celebramos el Día Internacional de las Migraciones, estamos hablando de que hay muchos niños que están migrando, no solamente en nuestra costa, ¿no?, sino también en el mundo. Hoy las cifras que estamos contemplando a nivel global son que hay 258 millones de migrantes en el mundo. De esos, aproximadamente unos 125 millones son mujeres, y de los 258, unos 50 millones son niños. 50 millones de niños migran en el mundo. Y por tanto, aquí en esta zona nuestra, pues también estamos contemplando este tipo de migración. Lo lamentable es para nosotros, yo lo que más me puede en el tema de las migraciones, en toda mi época de cura, atendiendo esta pastoral, esto es el tema de la tragedia mortal.
Claro.
Y bueno, yo le puedo decir que casi un 30% de los muertos son niños.
Precisamente, una última pregunta, padre Gabriel, precisamente sobre esto. ¿Cómo despide un cura a alguien a quien no conoces, cuya familia está a miles de kilómetros, como esos casi 700 inmigrantes que habrían muerto, que se sepa, en el Mediterráneo, y que nadie sabe ni siquiera que ha muerto?
Pues a mí me ha tocado muchas veces asistir al último adiós. Y en algunos casos, el último, por ejemplo, fue un niño, el niño Samuel, pues lo conocíamos, sí. Bueno, conocíamos a la familia, y por tanto, bueno, es un entorno distinto, es tremendo. Despedir a un niño de 4 años es tremendo. Pero tengo muchas fotografías, le cuento rápidamente una. Uh-huh. En Ceuta, en el patio del cementerio de Ceuta, una tarde de invierno, con un cielo encapotado. dos cajas de migrante. No sabíamos el nombre, ni la procedencia, nada de ellos. Estábamos un pequeño grupo. A mí me cogió en Ceuta y fui a hacer el entierro. Y pues, estaríamos 10 o 12 personas entre los que enterraban y los que habíamos acudido. Bueno, yo intenté que allí apareciera la iglesia como Madre Misericordiosa sin fronteras. Y dije a los demás, vamos a rodear a estos chicos, vamos a intentar hacer lo que haría la familia, que es quererlo, sentir cariño hacia ellos, despedirlos con el mayor afecto. Yo hablé del Evangelio del buen pastor, que es capaz de dar la vida por todos, también por aquellos chicos, ¿no? Cuando salíamos del cementerio, empezó a llover. Y yo escribí un artículo aquella noche, porque me había quedado grabado de aquello, un artículo que decía: las lágrimas de Dios por los pobres de la tierra.
Qué horror. Una última cuestión, Gabriel. Yo hace muy pocas semanas estaba en el Chad, frontera con Nigeria. Hace unos meses estaba en Mali, allí con nuestros soldados, con unas misioneras increíbles, con unos diplomáticos fantásticos. Cuando uno está allí y conoce el drama en directo, lo que te preguntas es, ¿cómo es posible que no vengan más?
Claro, eso es verdad. Eso es verdad, y por eso muchas veces aquí uno también se... Yo aquí me pregunto muchas veces, también Ángel, me pregunto por qué. ¿Por qué se están tergiversando las cifras? ¿Por qué se está creando alarma? ¿Por qué se están diciendo tantos mensajes? Esta mañana el Papa ha publicado el mensaje de la paz del día 1 de enero. Y hay unas frases muy duras del Papa que nos vienen muy bien para aquellas voces, concretamente de algunos partidos, que están sembrando alarma en España y también alarma en Europa. Y el Papa ha venido a decir: hay vicios, dice el Papa, que socavan la democracia. Y entre estos vicios, el Papa dice, está la xenofobia, el racismo y el desprecio hacia los que se han visto obligados a huir. Esto socava la democracia y son la vergüenza de la vida pública y pone en peligro la paz social. Por eso, cuando usted me dice, no comprendo por qué no vienen más...
Yo también lo haría.
Claro, yo también lo haría. Y cuando uno está aquí y dice, ¿por qué no los acogemos de la manera más digna posible? Hoy la ONU está celebrando este Día Mundial diciendo... migraciones con dignidad. Y el Papa ha vuelto a repetir hoy, el Papa Francisco, una voz tan autorizada en el tema de las migraciones, ha vuelto a repetir hoy los cuatro verbos. Ante lo que está ocurriendo, el Papa viene a decir acoger, proteger, promover e integrar. Es un mensaje...
No está mal. Padre Gabriel Delgado, secretario de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Un abrazo, padre. Chao. Hay más personas como Gabriel, ¿eh? Dan todo lo que tienen y más por mucha gente. Es el caso de César, un jubilado de 74 años que vivía solo hasta hace poco en su casa de Pinto, un municipio al sur de Madrid. Bueno, ya verás qué historia. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Cuando sus 7 hijos dejaron el hogar familiar, César lo tuvo claro, tenía espacio en su casa y no dudó en ofrecérselo a una organización que trabaja con refugiados.
Me entró el síndrome de la casa semivacía. Yo tengo la casa con 3 o 4 dormitorios y había habitaciones en las que no pasaba en un mes o mes y medio. Y entonces un día cogí, me fui a Refugio Welcome y me planté ahí y dije, oye, pues tengo 3 habitaciones libres.
Desde Siria y Senegal llegaron sus 2 nuevos compañeros de casa, estudian español y, según ha contado hoy en el mediodía de COPE, ayudan a César en todo lo que pueden.
Fenomenal, porque mira, yo estoy un poco minusválido, pero no me dejan hacer nada y cuando me ven levantarme, ¿qué quieres?
Hasta sus hijos, que veían inicialmente con recelo su proyecto, ven ahora con buenos ojos esta acogida.
Thank you.
Vamos a analizar los datos que te hemos contado hace minutos. Nos vamos directamente hasta el norte de África. Beatriz Mesa, corresponsal en Rabat. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo acabamos de escuchar. España experimenta una de las mayores llegadas de migrantes, si no la que más, en nuestra historia reciente, desde Marruecos fundamentalmente. Claro, decirte cómo se explica, Bea, daría para horas. Te pido un minuto.
Sí, un minuto. Se cierra Libia, evidentemente, se cierra Turquía. Eran lugares de tránsito para miles de migrantes africanos que optaban por ese lado del Mediterráneo Oriental. Y una vez que se cierran puertas, se abren otras, se activan otras. Son las rutas marítimas desde el norte de Marruecos, desde el sur hacia Canarias, norte hacia las costas andaluzas. Hay otras explicaciones más internas. Hay un malestar social en Marruecos, hay un malestar social también en Argelia. Y eso hace que cada día, cada semana, salgan embarcaciones con migrantes del Magreb, que esto sí es una novedad.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Marruecos no es un país solo de tránsito, también de acogida, tras aquellas regularizaciones masivas. ¿Qué supone este cambio de paradigma y hasta dónde por parte del Estado marroquí?
Hombre, revolucionario, porque para Europa es positivo, porque es política preventiva para que no lleguen inmigrantes hacia el europeo, y para Marruecos lo que esto provoca es una humanización de su política interna. Marruecos regulariza a inmigrantes, esto significa que se convierte en ese país receptor de inmigrantes, y eso que supone, supone poner en marcha políticas públicas que se dirijan hacia la integración de inmigrantes como ha ocurrido en Europa. De hecho, ahora mismo está en curso dos leyes que son fundamentales y que todavía no han sido aprobadas: la ley de extranjería, que tiene que ordenar esas migraciones, y la ley de asilo político, con lo cual Marruecos se considera hoy un jefe de fila de las migraciones en el continente africano, y al mismo tiempo que regulariza, que ordena y que integra en el futuro, y para ello tiene que combatir contra el racismo y la xenofobia, sigue siendo ese gendarme de Europa en el control de los migrantes irregulares en la zona norte.
Una última cuestión, Bea. Hace unos días en Marrakech, nos lo contabas tú misma desde allí, se alcanzó el Pacto Mundial de las Migraciones. Se alcanzó entre quienes lo firmaron, por cierto. ¿Se espera algo concreto?
Sí, bueno, este pacto para mí, como estudiosa de las migraciones, ha sido revolucionario porque por primera vez en la historia de las migraciones, de las movilizaciones, se sitúa la protección del migrante en el centro de la agenda internacional, por encima de la frontera, de la protección de la frontera y por encima de la protección de la seguridad, y se considera las migraciones como una oportunidad, Ángel, para los países desarrollados. Y esto ya es parte de una narrativa nueva que viene a derribar todas esas otras retóricas que consideran las migraciones como fuente del miedo. Creo que es importante. Y concretamente, pues ya se están poniendo en marcha de aquí a una agenda al 2030, hay que decir, para invertir en democratización, mejorar gobernabilidad, construir estados estables. Difícilmente se alcanzará de aquí a mañana, pero todo esto está en una agenda. Los estados africanos se comprometen en empezar a generar esperanzas, ¿no?, y horizontes para sus propias poblaciones, que, hay que decir, las notables migraciones se producen entre los países africanos, no solamente de sur a norte, sino de sur a sur. Estas son las migraciones más importantes y las que van a seguir desarrollándose en el futuro debido a todo eso que tú conoces también: efectos del cambio climático, bolsas de pobreza o prosperidad.
Conozco también de la mano contigo. Gracias, Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África.
Muy bien.
Beso,
muy
chao, Bea. Una alambrada detrás de las que se hacinan niños, ancianos, familias enteras muertas de hambre, de frío, sin saber cuándo podrán saltar o salir de allí. Migrantes que esperan. Siguen en los campos de refugiados, a millones, aunque no salen noticias. Están recluidos en guetos, en Turquía, Grecia. La Unión Europea tiene estancada la recolocación a países terceros. Funciona a cuentagotas. Bueno, pues una de esas gotas está hoy aquí conmigo. Mohamed Mashal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo he dicho bien el nombre? Mohamed Mashal.
Sí, eso bien.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas en España, amigo?
Un año.
¿Un año?
Sí.
¿Y hablas así español?
Sí, he aprendido.
Joder, caramba, un año. A mí me da que si yo estuviera en Siria un año, no hablaría sirio como tú español.
Porque mi idioma es un poco difícil.
Y el español para ti también. ¿Por qué huyes de tu país, Mohamed?
porque como todo el mundo sabe, en mi país hay guerra y un poquito cerca de tener unidad para sacarme al ejército y para luchar, matar o morir, no lo sé. Por eso tengo que viajar.
Recordemos, el ejército es obligatorio.
Sí.
En tu país.
Sí, es obligatorio.
¿Fue fácil llegar a Europa? ¿Cómo consigues llegar a Europa? Cuéntame el viaje.
No, el viaje fue un poco complicado y difícil porque he viajado a Turquía. En Turquía quedé un año trabajando un poco. El trabajo fue muy, muy duro. Y
¿qué hacías?
Muchas cosas. Trabajo con obra y en un fábrico. Y le pagan muy poco y el... ¿Cómo se llama?
El sueldo, el salario.
El sueldo y el tiempo del trabajo. Fueron como 14 horas. Y para ahorrar el dinero, para viajar a Europa.
¿Y saltar desde Turquía a dónde?
A Grecia. Fui en un viaje en el barco, un barco pequeño con 30 personas en el mar.
¿A quién pagabas ese dinero, Mohamed?
A un chico que trabaja en estas cosas, como...
Si me permites, un traficante de personas.
Sí, sí, un traficante de personas, que tenemos que pagarlo y luego lo han puesto en un camión como animales, más que 40 personas o 50.
¿Cuánto te costó? ¿Cuánto pagaste?
He pagado casi $600.
$600 para ti es muchísimo dinero.
Sí, porque como un año trabajando en Turquía para ahorrar este dinero.
Llegas a Grecia, te meten en ese camión.
En Grecia, un poco más difícil, porque llego a Grecia y las puertas de Europa, como otros países, estaban cerradas. Y tenemos que quedar ahí hasta que, no lo sé, no hay tiempo correcto para saber cuándo vamos a salir de ahí. Quedamos un año y 3 meses ahí, en una situación muy complicada y muy difícil. Como estábamos cerca de la puerta entre Grecia y Macedonia. Y ahí quedamos y la comida es un poco mala y no podemos comer. Y como dormimos en el campo. Y luego empieza el proyecto de la Unión Europea que se llama Resentimiento, para ayudarnos a viajar a otros países.
¿Y es cuando consigues llegar a España?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
En el 10 de enero cumplí el 21.
21 años.
Sí.
¿Cuántos años tenías cuando saliste de Siria?
17.
Te has tirado 3 años dando vueltas por el mundo.
Sí.
Tú ya eres un tío, tú ya eres un adulto, eres un hombre. Pero claro, me imagino esa travesía en un niño de 12 o en una niña de 13 años, solos.
Sí, he visto niños así y es muy difícil. Como su padre no puede hacer nada y es muy difícil.
¿Tienes familia en Siria?
Sí,
mi familia. ¿Hablas con ellos?
Sí.
¿Qué tal están?
Están bien ahora.
Porque, ¿ha mejorado la cosa?
Sí, porque viven en un barrio, es un poco seguro.
¿Dónde?
Cerca de Damascus, de la capital.
Una zona controlada por el régimen.
Sí.
Más o menos segura, tranquila. Sí, tranquila, sí, entre comillas.
Tranquila y un poco segura.
Bueno, llegas a España y lo haces de la mano de la Fundación Pinardi. Es una fundación que pertenece a los salesianos.
Sí.
Aquí en Madrid.
Sí.
¿Y qué pasa?
Y cuando llegué a España, el 3 de enero, y después un mes...
¿El 3 de enero de este año, 18?
Sí.
Joder, macho, ¿y cómo hablas español, tío? O sea, es impresionante.
Y después un mes, hasta que he hecho la entrevista con la oficina social, y luego me encuentran la gente de Pinardi.
¿Y qué tal? ¿Qué tal es esta gente?
Muy, muy amable.
Son majetes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, bueno, digo, a ver si vamos a tener aquí algún problemita y tengo que hablar yo con quien corresponda.
No, no, fueron muy, muy amables.
Oye, permíteme una pregunta, sí. Te la hago y no me quiero meter en ningún problema, Mohamed. ¿Tú de qué religión eres?
Soy musulmán.
¿Y te acoge una fundación de los salesianos cristianos?
Sí.
¿Y qué tal?
Muy bien, me trata muy bien.
Es que eso sí que es ecumenismo. ¿Sabes lo que es ecumenismo? ¿Entiendes la palabra?
Sí, sí.
Que es la relación, la paz entre religiones, ¿no?
Eso es. Sí, como me tratan como, no que ellos cristianos y soy musulmán. No, como humanos, personas.
¿A qué te dedicas? Pasa ese mes, hablas con la Fundación Pinardi, entras en su proyecto y ¿qué?
Me ofertan el piso donde vivía. Y curso para aprender el idioma español.
El curso bueno, ¿eh?
Sí. mi profesor es muy bueno.
Oye, ¿y en ese piso con quién vivías?
Vivía con tres chicos.
¿De dónde?
De Afganistán.
¿Los tres de Afganistán?
Sí.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Los tres también en ese proyecto Pinardi,
sí,
de la mano de los salesianos.
Sí, sí.
¿Afganos?
Afganos.
¿Y un sirio?
Sí.
Parece un chiste, pero es así. Y salió bien la relación.
Sí. Luego empieza un curso en la empresa OPS, en el proyecto Primera Experiencia Profesional en Pinardi, y de 3 meses. Y fue muy bien.
¿Y has encontrado trabajo?
Sí, ahora estoy trabajando en esta empresa.
¿De qué? ¿Qué haces?
Es una empresa mensajería.
UPS, la
OPS,
famosa.
Sí, sí.
La multinacional, creo que es norteamericana incluso.
Sí, es una empresa americana.
Sí.
Y ahora estoy trabajando en el almacén ahí, cargando, descargando esas cosas.
Bueno, pero tú estás fuerte, tío.
Sí.
¿Qué problema? Para eso estamos.
Sí, sí, me cuesta mucho.
¿Sí?
Sí.
Oye, ¿qué tal con los compañeros? Porque te quiero decir, los de Pinardi son unos santos. Punto. Tus colegas de piso, la gente con la que te relacionas en España, fantástico.
Sí.
Pero ¿y con los compañeros de trabajo? Porque ahí te encontrarás de todo. Habrá colegas majetes, habrá chicos, habrá chicas.
Sí.
Y de repente aparece un sirio en sus vidas.
Y mis compañeros en el trabajo, cuando que saben que soy de Siria, me ayudan mucho para entender qué tengo que hacer, porque hay algunas palabras que no lo entiendo, y me ayuda qué tengo que hacer, qué tengo que decir, en muchas cosas, que me hablan mucho, me invitan a tomar algo, o me ayudan para salir y conocer...
Con calma, ¿eh? Sí. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, sí, sí. Tampoco nos pasemos, ¿eh? Con el tema de salir.
Sí.
¿Con tu familia qué tal? ¿Hablas con ellos?
Sí.
¿Qué les dices?
Están muy contentos porque estoy aquí servo y encuentro nueva vida y ya. Yeah.
¿Te ha compensado esta aventura? ¿Ha merecido la pena?
Sí. A ver eso.
¿Piensas volver a casa?
¿Cómo volver a Siria?
Sí.
A veces sí. Porque, ¿sabes? Como hace mucho tiempo...
Es tu patria, es tu tierra.
Sí, sí, sí. Y no he visto a mi familia hace casi 4 años. Por eso, echo de menos mucho a ellos.
Mohamed Mashal, menuda aventura, tío. Te mereces que te vaya bien, que tengas mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Tres días caminando a cielo abierto, a 120 grados el desierto. Latinos en aparadores, un hobby para francotiradores. La luz pinta en la sombra, California.
Al otro lado del Atlántico, también miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares en busca del dorado. De nuevo migración desde el sur hacia el norte. Huyen del hambre, de las maras, de la represión. La caravana de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, que se dirige a Estados Unidos es un símbolo de lo que está ocurriendo en ese continente. María Berza, corresponsal de COPE en México. ¿Qué tal, María? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, últimas noticias de esa caravana de la que parece que se ha disuelto, que no hablamos de ellos. ¿Qué?
Pues mira, las últimas noticias es que habíamos hablado que eran más o menos en torno a 7.000 personas. Ahora mismo la mitad más o menos están en Tijuana y en Mexicali, otra ciudad fronteriza. Y están esperando, están intentando trabajar aquí en México, pero siempre con la vista puesta en Estados Unidos. En torno a 1.000 personas más o menos, según el gobierno de México, pidieron regresar a sus países de origen, sobre todo a Honduras, y se supone que el resto, no está muy claro, pero se supone que el resto han cruzado a Estados Unidos y se han entregado para pedir asilo político. Así que de alguna manera han logrado su objetivo, aunque ahora estén detenidos, pero el objetivo para ellos, como digo, era pisar suelo estadounidense y poder iniciar oficialmente el proceso de refugio o de asilo en ese país. Uh-huh. Así que más o menos ese es el panorama, y en Tijuana, pues pasando frío en unas condiciones un poco complicadas, han mejorado un poquito en las últimas semanas, pero indudablemente les quedan por delante tiempo, ¿no? Porque los que deciden no saltar, digamos de manera irregular, para entregarse y que están utilizando la vía legal, pues va muy lenta, muy lenta.
Muchos han regresado a sus países, a sus infiernos.
Pues sí, muchos han regresado, como digo, más o menos se estima que eran como 1.000 personas. Quizás el perfil de esta gente que ha regresado era más un perfil de migración económica, porque hay otra gente que tiene muy claro que regresar es la muerte. Entonces, esa gente lo que está intentando por todos los medios es buscar trabajo en México hasta que la situación mejore un poquito, hasta que se facilite un poco más la petición de asilo en Estados Unidos, y solamente aquellos que, como digo, pues es más un problema económico, quizás han desistido, han visto que estaba complicado, pero eso no significa que no lo vuelvan a intentar en breve.
Hace unos días conocimos la muerte de esa niña guatemalteca de 7 añitos, deshidratada. ¿Se sabe ya qué ocurrió?
Pues mira, no está del todo claro, o sea, parece, estaban en custodia de las autoridades estadounidenses, eso es cierto. Lo que dicen los estadounidenses es que la niña pues estaba sin comer y sin beber desde hace días, y que por eso, bueno, pues tuvo esos vómitos que la condujeron a la deshidratación y a la muerte. La familia dice que no, que la niña estaba en perfectas condiciones, así que todavía no está nada claro qué pasó y por qué pasó, que es lo más importante, ¿no? Si no se atendió a esta niña de la manera necesaria a uno o a otro lado de la frontera. Hay que investigar.
María Berza, corresponsal en México. Gracias, cuídate.
Un saludo, buenas tardes.
Chao, Mary.
Es oro en este viaje y la esperanza mi único equipaje. Mis piernas.
Pues este ha sido nuestro tema del día, Día de los Migrantes, con un protagonista en directo que nos ha dejado absolutamente impactados. Un nuevo personaje, Belén.
Desde luego, un ejemplo
Mohamed,
a seguir.
Que tengas mucha suerte de corazón, tío.
Muchas gracias.
En España yo creo que somos, en líneas generales, somos buena gente.
Sí, sí, muy buena. Sí, me gusta mucho España.
Cuídate, amigo.
Gracias.
Mensajito de línea directa con Belén Montes.
El otro día en una reunión de antiguos alumnos, Ángel, llegó el que era listillo de clase y se puso a hablar del seguro de línea directa que acababa de contratar, que sí tenía las mejores coberturas, que sí pagaba poquísimo, pero al final ya no pudimos más y todos le dijimos lo mismo: llegas tarde. Y es que todos lo saben, línea directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en España hay 1 millón de superdotados? Muchos de ellos ni siquiera lo saben, ¿eh? Algo que se convierte en un verdadero problema durante la infancia. La falta de medios psicológicos de detección hace que estos niños no encuentren un lugar en el colegio, imagínate. Se sienten solos, aislados. Carmen Sanz Chacón es psicóloga experta en altas capacidades, directora del Mundo del Superdotado. Asegura que la sociedad española tiene una imagen equivocada sobre esta gente.
Piensa que un superdotado es una persona muy excepcional, ¿no? Como en las películas, ¿no? Que es un genio y hace todo bien. No, eso es un error. Un niño superdotado es aquel que tiene una inteligencia que está por encima de 130 y estamos hablando en España de más de 160.000 niños. De los cuales ni sus padres ni los profesores, en la mayoría de los casos, saben que son superdotados.
Lo escuchábamos, en España hay 160.000 alumnos superdotados, niños especiales, que muchas veces son difíciles de identificar.
Aprende muy rápido, tiene buena memoria, muy insensibles, hipersensibles a veces, y como digo, problemas que aparecen son problemas en las relaciones, muchas veces baja autoestima, problemas de aprendizaje, sobre todo en la educación secundaria, y bueno, sería muy amplio.
Carmen Sanz asegura que la educación en España no está preparada para integrar a este tipo de niños, por lo menos hoy.
No está preparada y además hay muy poquito interés porque estos niños reciban la educación que necesitan, que sería tan sencillo como subirles de curso, pero ahora mismo estos niños están aburridos en las clases, desmotivados o con problemas de conducta. Es lamentable. Y luego muchos de ellos dejan la educación secundaria pensando que son tontos, que son fracasados y que no valen. Estamos perdiendo talento a raudales en este país.
Pues resulta que es todo lo contrario. Bueno, como cada martes, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, hablamos de educación. Hoy ponemos el foco sobre los denominados superdotados. Es para entenderlo, ¿eh? Esa gente, esos chavales con altas capacidades. Para ello, nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿estamos perdiendo talento a raudales, como decía Carmen Sanz?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo puede permitirse el que el país del mundo que más superdotados tiene, que somos nosotros,
¿ah,
y nos
sí?
siguen, sí, sí, y nos siguen los talones Italia, de repente podamos decir que casi todos los profesores tenemos un alumno superdotado en clase que no lo conocemos, que las listas de fracaso escolar están engrosadas con chicos con una inteligencia superior a la media? y que muchas veces se nos van fuera, los expulsamos, no solo del sistema educativo, los expulsamos de las universidades, de la investigación, de las empresas, cuando estamos hablando de personas con talento real, con una capacidad real de resolver rápidamente los problemas, de hacerse rápidamente cargo, por ejemplo, de las situaciones. Bueno, pues la gente con talento.
Carmen, por los años que llevas de tu experiencia, ¿cómo se detecta un chaval así? ¿Se ve rápidamente una niña que dices, oh, esta tiene altas capacidades?
Se ve rápidamente cuando es muy brillante un aspecto, por ejemplo, pues por ejemplo el aspecto de la lengua, el niño que aprende a leer solo, el niño que es capaz de resolver problemas o el que tiene una capacidad tremenda para las matemáticas o para, por ejemplo, la orientación espacial, orientarse en un plano, que es una cosa que a un niño le cuesta mucho. En estos casos sí se ve, pero hay otros casos en los que estamos hablando del bicho raro de la clase, perdóname que hable así.
Sí, sí.
Y porque muchas veces es como ellos se sienten, que está callado, que es tímido, que le preguntas algo y tartamudea, y resulta que es un niño que ve la realidad desde un planeta distinto al resto de sus compañeros, desde un planeta en el que sus neuronas viajan a mayor velocidad, con lo cual percibe cosas que los demás no percibimos y podemos pensar, está en su mundo. No, está aprendiendo cosas que le interesan a él más que lo que yo en este momento estoy explicando, tal vez.
¿Cómo encaja una personita así con el resto, con un aula?
Habitualmente se sienten bichos raros. En los casos de los alumnos que he tenido, que yo he conocido a lo largo de mi vida profesional, les tranquiliza mucho el momento del diagnóstico, el momento de decir, mira, todo esto que te está pasando, no te pasa porque tú seas de extraño, te pasa porque eres muy inteligente y ves el mundo desde un punto de vista de una persona muy inteligente, pero no te preocupes que hay mucha gente como tú, que los encontrarás, porque estos niños suelen estar, como decía Carmen Sanchacón, que es la persona de España que más sabe de esto, hablaba de hipersensibilidad, efectivamente, tienen sensibilidad de artistas para la percepción, pero también para la vulnerabilidad. Son personas a las que es fácil herir. Y entonces es posible que se sientan aislados. Cuando yo recuerdo, pues a lo mejor un niño de 8 años, que su mayor afición era la mitología. Esto es una afición singular para un niño pequeño. Él no encontraba amigos con los que él pudiera hablar de su gran pasión. Y sin embargo acumulaba pues mitología de todos los países. Había mitología nórdica, egipcia, griega, por supuesto. Y entonces, claro, este niño encontrará, antes o después, encontrará un terreno fértil en el que crecer. Pero mientras no lo encuentra, es rarísimo, claro.
¿Vosotros, o sea, el maestro, la profe como tú, qué haces con un chaval así?
Pues estamos haciendo poco, y aquí hay que hacer una autocrítica grande del sistema educativo. Para empezar, porque no los tenemos diagnosticados. Es curioso, Ángel, porque una de las cosas que las que se nota que somos un país un poco desmembrado es en esto precisamente. Los parámetros, los criterios para clasificar como superdotado o de altas capacidades a un alumno varían por las comunidades autónomas. Yo misma he solicitado pruebas para alumnos en los que yo sospechaba una alta capacidad, y resulta que a lo mejor aspectos que se tienen en cuenta en Madrid no se tienen en cuenta en otros sitios o viceversa. He tenido alumnos que, porque se escoge un tipo determinado de pruebas de diagnóstico y no dibujan bien, no son considerados superdotados. Pero es que un superdotado no es una persona que todo lo haga bien, como explicó Carmen Sanchacón. Es una persona con una percepción de la realidad más veloz. Y no necesariamente tiene por qué tener mucha habilidad manual, por ejemplo, ¿no? Recuerdo el caso de una maravillosa, impresionante alumna a la que le tuve que decir, mira, no ha salido superdotada en el test, pero lo eres. Tranquilízate, explícate a ti misma que es por esto por lo que te pasan las cosas y disfruta de tu inteligencia, sácale partido a tu inteligencia. Porque, bueno, muchas veces hay esta impotencia. Pero vamos, me preguntabas por la escuela, Ángel. En la escuela los tenemos sin diagnosticar y luego cuando cuando nosotros entrarían en el grupo de alumnos con necesidades educativas especiales, pero habitualmente no llegamos a ellos. Los recursos, los medios para las necesidades educativas especiales se suelen dar con los problemas de aprendizaje derivados, pues a lo mejor de mayor lentitud en el aprendizaje, no de la gran velocidad en el aprendizaje. Uh-huh. Y estos niños se quedan con hambre, con mucha hambre en clase, Ángel.
¿El sistema? Hemos visto la detección, hemos visto vuestro trabajo, el entorno, los alumnos, el sistema, la posibilidad de pasarles de curso, de empujarles por la legislación.
El sistema los tiene también muy olvidados. La legislación a veces peca de legislativa, y a ver si me soy capaz de explicarme. Uh-huh. Cuando un alumno es un alumno superdotado y está así, pues diagnosticado, vamos a llamarlo así, aunque no se debería emplear esta palabra, está ya reconocido, debería tratarse el paso del curso como se trata la repetición, que sería el otro lado del espejo de lo que estamos hablando. A lo mejor, si un alumno necesita pasar de curso, su familia, sus profesores, el centro en el que está, con el retrato del niño, es decir, con el corte a medida del niño concreto, deberían decidir el paso del curso, igual que se decide una repetición en el caso de un niño que necesita un año más para aprender o para alcanzar un determinado nivel. Sin embargo, esto no sucede así. Hay que pedir audiencia a las altas instancias, y esto muchas veces retrae. Carmen Sanz-Chacón es muy partidaria. Yo tal vez tengo algunas dudas con respecto a la madurez afectiva o de la edad de un niño, que no es la misma que la madurez mental, porque no podemos olvidar que un niño superdotado de 8 años es un niño de 8 años, y superdotado es el adjetivo. Pero realmente la legislación los ignora. En el anteproyecto de la nueva reforma educativa ni siquiera aparece.
En 30 segundos, Carmen, por favor, ¿estos chicos hasta dónde pueden llegar si se les recondujera?
Leonardo, Picasso, Einstein, a donde quieran, Ángel, a donde quieran.
Bueno, pues es un poquito culpa de todos. Y seguramente la solución también la tenemos un poquito todos. Carmen Guaita, nuestra profe de cabecera, todos los martes, educación, mira que nos gusta esta sección, en La Linterna. Un beso, Carmen.
Gracias.
Chao, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza.
Y también se escucha.
Bueno, Marta, ¿cuál es tu recuerdo de la Navidad con la radio?
Bueno, pues la Navidad siempre puesta en el coche, de un lado para otro. Lo normal cuando te juntas siempre con la familia.
Yo tengo un recuerdo en una emisora de radio al que acudí. Yo era muy pequeñito, había ganado a mi hermano un concurso de cuentos de Navidad y era la víspera de Nochebuena. Fue mi primer contacto con la radio, Nochebuena y la radio.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos, con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE.
¡Feliz Navidad!
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
35.911, 35911.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
3003.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo.
¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.